En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son, amigos, las 9 menos 28 minutos, las 8 menos 28 minutos en la Comunidad Canaria. Hemos hablado en el arranque del programa de las medidas que ha adoptado hoy el Consejo de Ministros en relación a los alquileres y también a los autónomos. Y nos ha contado Lorenzo Mor con toda claridad hasta qué punto los autónomos están defraudados con el paquete de medidas que hoy ha salido del Consejo de Ministros. Pero ha habido otras noticias también destacadas que conviene que conozcamos para tener el paisaje completo de cuáles han sido esas decisiones adoptadas hoy en la sala del Consejo de Ministros. Rayela Fernández.
Paquete de medidas sociales para reducir el impacto de la crisis originada por el coronavirus en los sectores más vulnerables. Entre las ayudas aprobadas por el Gobierno este martes destaca la creación de una ayuda de 440 euros al mes para los trabajadores temporales que no tengan derecho a la prestación por desempleo. Así lo ha anunciado el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.
Una prestación especial consistente en el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREM, es decir, unos 440 euros al mes para todos los trabajadores temporales a los que se les haya extinguido su contrato después de la declaración del estado de alarma y que no tenían el tiempo mínimo para acceder a la prestación por desempleo.
Además, en este bloque de ayudas desde el Ejecutivo han aprobado también la creación de un subsidio extraordinario para las empleadas del hogar. Según ha explicado Iglesias, la prestación permitirá a las personas que están dadas de alta como trabajadoras en casas particulares y que no puedan seguir con su labor debido al estado de alarma, recibir el 70% de su base de cotización.
Además, el paquete que hoy aprobamos incluye una prestación específica en forma de subsidio por desempleo para todas las personas trabajadoras del hogar. Hacen un trabajo importantísimo y, por desgracia, muy poco reconocido, limpiando, cocinando, cuidando niños o a personas mayores. No puede ser que otra vez las grandes olvidadas en lo que se refiere a los derechos sociales y la protección social sean las trabajadoras del hogar.
Sobre el resto de medidas recogidas en el Real Decreto, destacan otras como la prohibición a las empresas suministradoras de cortar el suministro de luz, gas y agua a todos los consumidores durante la duración del estado de alarma o la prórroga de 3 meses de los créditos al consumo de las personas más vulnerables. Además, desde el Ejecutivo han anunciado un endurecimiento de las medidas de protección a las víctimas de violencia de género y la ministra portavoz María Jesús Montero ha realizado el siguiente anuncio.
Se incorpora además como novedad la posibilidad de utilizar el alojamiento turístico para las víctimas de violencia machista durante este periodo. Se trata, por tanto, de seguir protegiendo a nuestras mujeres y de seguir poniendo a su alcance todos los recursos necesarios.
Sobre el resto de medidas decretadas por el Ejecutivo, destaca también la prohibición de la publicidad del juego online. Además, desde el Gobierno han anunciado también que permitirán a las agencias de viajes emitir bonos con validez de un año en vez de proceder a la devolución directa del dinero a todos aquellos clientes que hayan visto sus viajes cancelados por el coronavirus.
Bueno, estas son las medidas que propone el Gobierno, pero ahora lo que nos compete es saber cuál es la reacción de las fuerzas políticas ante estas propuestas gubernamentales. Ya les adelanto que hay algunos sectores, lo escuchábamos hace un instante en la entrevista a Lorenzo Mor, los autónomos no están nada contentos, más bien todo lo contrario, con las medidas que a ellos les afectan. Los partidos políticos tampoco parece que estén satisfechos. El Partido Popular, luego lo veremos, habla de parches, y Vox ha sacado hoy mismo un catálogo de medidas económicas que ellos implementarían. Estoy en comunicación directa con el portavoz parlamentario de Vox en el Congreso, don Iván Espinosa de los Monteros. Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis, y gracias por tener su programa.
Lo primero que le quiero preguntar, una valoración de conjunto. El Consejo de Ministros de hoy ha adoptado muchas medidas. ¿Su partido cómo las ve en términos generales?
Bueno, las medidas llegan tarde, son escasas y no. Yo creo que palidecen en comparación con otras medidas que ha tomado el Gobierno que van a hacer mucho daño a los españoles, ¿no? Por eso hoy hemos presentado nosotros, antes de este Consejo de Ministros, un paquete de medidas mucho más ambiciosas. Es verdad que van a ser costosas, es verdad que serán difíciles de financiar, pero un partido como el nuestro tiene que aspirar a recuperar España, que es en lo que estamos. Porque además de la crisis sanitaria en la que ya estamos metidos de manera indefectible, pues viene detrás una crisis económica que decíamos hoy que probablemente no se ha visto nada parecido desde la Guerra Civil Española. No se ha visto nunca una caída del Producto Interior Bruto de un trimestre para otro del 20,1%, como anunciaba esta mañana Deutsche Bank para España en este segundo trimestre, o al menos no se ha visto, como digo, desde la Guerra Civil. Por tanto, solo aquellos que tengan más de 100 años de edad pueden recordar algo parecido.
He leído con interés el resumen que ha mandado su partido. Tampoco soy un experto económico y tampoco me hubiera valido de mucho leer la letra pequeña, pero sí he leído con interés lo que ustedes han divulgado ante los medios de comunicación. Y hay una cosa, don Iván, que me sorprende. Me sorprende con carácter general. Ustedes proponen una serie de medidas que son costosas, por otra parte eso es inevitable, y proponen que se financien en gran parte con la emisión de los eurobonos, que es uno de los debates que se está teniendo también en el ámbito europeo. Hay algunos países como España, donde hay un gobierno, digamos, socialcomunista que está defendiendo esa tesis. Hay otras voces más ortodoxas en la, digamos, en el panorama económico, que dicen que no es el camino correcto, y sin embargo ustedes parecen más proteccionistas en lo social que liberales en lo económico, y hacen algunas propuestas que suenan muy parecidas a las de Vox.
Pues es que son las de Vox, pero lo que quiero decir con esto es que...
He querido decir Podemos, perdóname.
Bueno, lo de Podemos, Dios los libre. No, el camino de Podemos es exactamente el inverso. El camino de Podemos va por el lado de debilitar a España, debilitar a sus empresas, destruir el tejido productivo español, acabar con la propiedad privada, acabar con las sociedades, acabar con las compañías, acabar con el empleo. Y una vez que ya esté todo el mundo en medio de una auténtica debacle económica, ya no crisis, crisis es lo que tuvimos en el año 2007, ¿no? O 2008. Esto sería una debacle, como digo, algo parecido a lo que se pudo ver, desde el punto de vista económico, en la guerra civil. Nada, no hemos conocido nada parecido en los últimos 80 años. Y una vez que eso ya se produce, pues sí, por el camino de la expropiación. Y por eso Pablo Iglesias el otro día recordaba en un tuit un artículo de la Constitución en el que venía a decir que superita el interés general la propiedad privada de todo lo que hay en España, ¿no? Es un aviso a navegantes. Vamos a arruinaros, vamos a destruir el tejido productivo, vamos a destruir el empleo, y cuando ya esté todo el mundo empobrecido, entonces llega el Estado, toma el control, capta la propiedad de todo, y luego ya pues haremos unas paguitas por aquí o por allí a los que se porten bien, a los que sean amiguetes o a los que sean cercanos. Nosotros lo que proponemos es todo lo contrario. Lo que decimos es: España está en un momento histórico. Hemos pasado, estamos pasando una crisis sanitaria que no se ha afrontado bien porque no se han tomado las medidas adecuadas en el momento necesario. Y siempre se dice, bueno, es que era muy tarde, era muy difícil de prever. Bien, pues ahora nosotros ya estamos previendo en la siguiente gran crisis. Es la siguiente, el siguiente reto que tiene España, que es la crisis económica tan bestial que nos podemos encontrar si no tomamos las medidas adecuadas. Y lo que decimos es, estamos a tiempo de evitarlo. Si se toman ciertas medidas difíciles, caras, como no se han visto nunca, porque esta situación no se ha visto nunca, entonces quizá podamos salvar una enorme parte del tejido productivo español y podamos salir adelante mal que bien dentro de unos meses. Podremos tener un trimestre simplemente muy malo, del que nos recuperemos, o podremos tener un segundo trimestre devastador del que no nos recuperemos. ¿Y cuál es la medida más llamativa que hemos presentado? La que hemos dicho hoy en la rueda de prensa. Pues mire, como este gobierno impide que la gente vaya a trabajar, como este gobierno, salvo a las personas que trabajan en sectores esenciales, ha mandado a su casa a 13 millones de personas del sector privado, a los que sean del sector público, lo que decimos es, este gobierno tiene que asumir la responsabilidad de cubrir los sueldos brutos de todos esos españoles que no van a poder trabajar durante al menos estos 3 meses. Es una medida extraordinaria. Es una medida que solo se puede acotar en el tiempo durante 3 meses. No nos podríamos, obviamente, permitir esto mucho tiempo. Y es una medida que nosotros hemos cifrado más o menos en 77.000 millones de euros, y para aquellos que sí van a trabajar, para aquellos que mandamos al frente, por así decirlo, que están asumiendo un mayor riesgo, que son nuestros sanitarios, nuestros policías, fuerzas armadas, todos los que sí están trabajando en servicios esenciales, que van a estar cobrando su nómina de su empleador, sea público o privado, que el Estado les premie con una prima del 20% sobre su sueldo, que eso nos costaría otros 4.600 millones. En total, es una iniciativa que efectivamente sería muy cara, son 82.000 millones de euros, pero la consideramos esencial, no la consideramos ni siquiera un gasto, sino una inversión en mantener nuestra economía productiva y que no desaparezca de aquí a 3 meses, para que dentro de 3 meses, o el plazo que sea, podamos recuperar y volver a salir adelante, habiendo tenido un trimestre malo, pero vivos. De la otra manera, el riesgo que corremos es que se destruya por completo el tejido productivo, que es una cosa, don Luis, que cuesta muchísimo crear, pero que es muy fácil de destruir.
Lo sé, y entiendo las medidas, don Iván. Yo la pregunta que le hago, humildemente, es, esos 80.000 millones de pesetas, de euros, ¿de dónde salen? Es decir, ¿cómo los financiamos?
Bueno, hay tres, nosotros hemos apuntado a 3 posibles maneras. Una, efectivamente, lo decía usted, son los eurobonos. Eso, pues, tiene la dificultad de que nuestros socios europeos, que son muy solidarios cuando se trata de aportar o de contribuir a la Unión Europea, son un poquito menos solidarios, ya lo estamos viendo, y un poquito menos paneuropeos, son un poquito más nacionalistas, por así decirlo, cuando llega el momento de compartir este momento difícil y dramático para todos los europeos. Y parece que alemanes, holandeses y algunos otros, pues, no tienen muchas ganas de contribuir a esto. Pero, en fin, algo yo creo que sí que se algo sí que se aprobará en el futuro cercano. Se puede complementar con una emisión de bonos que haga el propio Reino de España y no olvidemos que hay 100.000 millones de euros dotados para lo que se llamaba la emergencia climática, 100.000 millones de euros, según dijo el presidente de Gobierno el año pasado, de los cuales nosotros decimos que se podrán utilizar para una auténtica emergencia como es esta, porque la emergencia climática de la que hablan pues está muy bien, pero la emergencia real es que se nos acaba el tejido productivo español. Es que si no nos preparamos para superar los próximos 3 meses de una manera que España sobreviva, y cuando digo España me refiero, sí, a su economía, a su tejido productivo, si no hacemos eso, es que la España que hoy conocemos puede desaparecer, y no quiero sonar demasiado catastrofista, al revés, lo digo en términos positivos. Si tomamos las medidas adecuadas ahora, estamos a tiempo de salvar nuestra economía. Si no lo hacemos, España puede ser, como lo está haciendo desde el punto de vista médico, la nación más afectada por la crisis de todo el mundo. No digo ya de toda Europa, de todo el mundo, que es donde estamos siendo, que es donde estamos compitiendo en la sanidad, por desgracia. Somos el país más afectado del mundo desde el punto de vista sanitario. No seamos también el país más afectado desde el punto de vista económico. Tomemos las medidas a tiempo, que no me digan dentro, o que no nos digan dentro de 3 meses que esto no se veía venir, que si capitán a priori, todas esas tonterías que dice el Partido Socialista. Estamos a tiempo. Mañana empezamos un trimestre nuevo. Las medidas que hay que tomar, desde luego que son absolutamente excepcionales. Nunca nos habrá oído hablar de algo parecido en los años anteriores en los que llevamos trabajando en materia económica. Pero es que nunca nos hemos visto ante una amenaza tan grave como la que tiene España hoy, si no se toman las medidas adecuadas.
Ustedes están proponiendo hoy, don Iván, un gobierno de concentración, de emergencia nacional, porque efectivamente estamos ante una situación, hablemos con toda claridad, de emergencia nacional. Este tipo de medidas que ustedes proponen tendrían que pasar, por lo tanto, por el filato de un consenso de todos aquellos partidos, de aquellas personas que formarán parte de ese gobierno que ustedes reclaman. ¿Considera que se dan los mínimos necesarios para que se pudiera alcanzar ese consenso?
Pues todavía no, pero yo creo que empezar a pedirlo y empezar a hablar del tema, digamos que pone los raíles, pues que luego ya pueda circular el tren de que eso realmente suceda, ¿no? Es decir, yo creo que hoy, pues si hablábamos, nosotros hemos propuesto que los 3 principales partidos, el Partido Socialista, Partido Popular y Vox, los que suman 270 diputados, pues empiecen a hablar de un gobierno efectivamente de concentración nacional o de emergencia en el que esté liderado por ningún político, no por un político, al menos no por un político en activo, sino por personas que no tengan ninguna, o que no vislumbren ninguna ambición política de aquí a 6 meses, que pensamos que si hemos salido de esta, pues podremos convocar elecciones, y para eso hay que ponerse de acuerdo. Luego, ¿cuál, dice usted, es probable? Bueno, pues yo creo que si nos ponemos a hablar con el Partido Popular, y ya estamos empezando a hablar de ello, pues eso es posible, y lo difícil es encontrar pues interlocutores del lado del Partido Socialista que entiendan que estamos en ese momento crítico para España y que esto ya no va de colores, ni de partidos, ni de personas, ni de titulares. Esto va de salvar España. Y con este gobierno en manos de los comunistas no vamos a poder salvar España. Al contrario, la estamos hundiendo. Las medidas que están tomando son absolutamente contrarias a la salvación económica de España y van por el lado, por un lado, de la crisis médica que ya tenemos, la crisis sanitaria. 2, la crisis económica, que es gravísima si nos metemos en ello de la manera en que estamos entrando. Y 3, por supuesto, la crisis de libertad y de representación institucional, porque al final tienen a todos los españoles secuestrados en sus casas. El Parlamento secuestrado, donde no aparece nadie ahí más que una vez cada 15 días. Los medios de comunicación, algunos de ellos, no hablo por todos, pero algunos de ellos regados con dinero público para que no insistan demasiado en la gravedad de la situación. Y claro, es un golpe a la libertad durísimo. Lo más parecido que un comunista se podía imaginar a un golpe en España, pues es lo que estamos viendo hoy en día. Luego necesitamos medidas absolutamente drásticas para contrarrestar esta situación.
Estaba, por echarle un poco de ironía y de sarcasmo a las consideraciones que usted está haciendo en voz alta, pero si yo fuera miembro del gobierno, casi estaría satisfecho poder escucharle, porque da usted la sensación de que este gobierno sigue una partitura equivocada, pero una partitura coherente en las medidas económicas, cuando yo tengo la percepción de que un día va una de cal, otro día da otra de arena, un día va por Calviño, otro día va por Iglesias, y estamos como una especie de gran slalom económico más que en una política coherente.
Bueno, desde luego no cabe ninguna duda de que me separa un océano ideológico de la señora Calviño. De eso, insisto, no cabe absolutamente ninguna duda. Pero claro, en comparación con lo que se ha sentado a su lado en el Consejo de Ministros, que no son pocos, porque son 22, casi todos con una formación, pues eso, marxista, leninista, desconocedores absolutos de la realidad económica, que no se les ha visto cerca de un centro productivo en su vida, que no han producido nada, ni un bien ni un servicio, que no saben nada de economía. Claro, pues así Cristina Calviño, hoy en día pues es una pieza fundamental, y cuando leo en la prensa que a veces gana una y otras pierde, pues nos estamos muy preocupados, ¿no? Incluso he llegado a escuchar pues que está perdiendo esta batalla, porque eso es lo que se está viendo, que está perdiendo la batalla contra Pablo Iglesias. Claro, esto es un poco como en economía, ¿no? Donde la moneda mala desplaza a la buena, pues pasa lo mismo. Aquí el gobernante más radical o el político más insustancial, pero con más capacidad de expresar ideas más radicales, más locas, va desplazando en el gobierno pues aquellos que dentro de lo que es el socialismo, bueno, oiga, pues es un poco más sensato, moderado, acostumbrado a trabajar con la economía, que conoce un poco, aunque sea de lejos, la industria, y claro, pues en comparación, la señora Calviño pues es la ortodoxia económica en comparación con lo que tenemos ahí. Pero es muy preocupante lo que usted dice, las noticias que leemos, en el sentido de que la señora Calviño está perdiendo la batalla con el señor Iglesias, y lo vemos en las medidas que están tomando. Son realmente dramáticas para nuestra economía.
Y ahí quería llegar, la última, si usted me lo permite, don Iván, porque todas estas medidas, estos decretos y también los de la semana pasada, antes o después, tendrán que pasar por el Congreso de los Diputados y tendrá que ser sometida a votación de los grupos parlamentarios. Ayer ya vimos con cierta preocupación cómo algunos partidos estaban diciendo aquí no hay trágalas, es decir, esto no es un cheque en blanco. Y yo algunas medidas, decía ayer el señor Casado, no estoy dispuesto a aceptarlas. ¿Ustedes están en la idea también de no apoyar determinadas medidas si no se cambian?
Pues mira, hace una semana, en el último pleno que hubo en el Congreso, o en el único pleno que hubo en el Congreso después de la última extensión de la prórroga del estado de alarma, Santiago Abascal, nuestro presidente, fue muy claro y le dijo al presidente del Gobierno, señor Sánchez, que aprobaríamos, o estábamos aprobando en ese momento su extensión, más pensando en España que pensando en apoyarle a él, y que para la siguiente, que era dentro de 15 días, es decir, para la semana que viene, esperábamos que se cumplieran al menos una serie de condiciones que le pusimos. No están cumpliendo ninguna, al contrario. Están poniendo en manos de lo que le exige sus socios de Bildu, de RC, que es esto de endurecer el confinamiento, impedir que nadie pueda trabajar, en fin, acabar con el tejido productivo español, que yo creo que, como decía antes, casa bastante bien con el sueño de un comunista, ir tomando el control del tejido productivo a base de demolerlo, a base de arruinarlo, a base de que vaya cerrando y lo puedan ir recuperando, o, como amenazaba, digo el otro día, como amenazaba con su tuit, de poner a disposición del Estado cualquier propiedad pública, pero también privada, por el interés general de todos. Pues es muy difícil que en esas condiciones Vox pueda apoyar medidas de este gobierno. Realmente muy difícil, porque van en el sentido contrario de lo que interesa España. Nosotros somos extraordinariamente leales con el pueblo español, pero claro, este gobierno es el que está siendo tremendamente desleal con los españoles y no podemos, yo creo que no podremos la semana que viene, si van por este camino, apoyar semejantes medidas.
Don Iván Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias por atender esta
llamada
y hasta la próxima.
Bueno, hasta muy pronto. Muy buenas noches.
Bueno, 11 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hemos hablado de lo que hoy es, yo creo que más destacado en el panorama informativo, las medidas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros, pero naturalmente no podemos volverle la espalda a la situación sanitaria. Hemos escuchado hasta la saciedad que las autoridades sanitarias, las españolas y también la OMS, la OMS, han repetido que no es necesario salir a la calle con mascarillas, que las mascarillas no protegen por sí solas la infección del coronavirus. Por eso, en la mayoría de los países comunitarios no es obligatorio, ninguna autoridad ha determinado como obligatorio el uso de esas mascarillas. Sin embargo, el mayor experto chino en coronavirus, el que haría las veces de Fernando Simón en aquel gigante asiático, hoy, en una entrevista concedida a la revista Science, ha dicho que el gran error que está cometiendo Europa es precisamente ese, que la gente no se ponga mascarilla. Lorena López Lobo.
George Gao, director general de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de China, uno de los mayores expertos en el COVID-19, formado en la Universidad de Harvard, es categórico a la hora de analizar las lecciones que nos ha dejado la pandemia. En una entrevista para la revista científica Science, avisa del gran error que se está cometiendo tanto en Europa como en Estados Unidos al no recomendar a la gente el uso generalizado de mascarillas. Según explica este virólogo, el patógeno se transmite por la saliva y por contacto cercano. Por eso es necesario que los ciudadanos usen mascarilla, porque a la hablar, dice, siempre salen gotitas de la boca y porque mucha gente tiene infecciones asintomáticas o presintomáticas y podrían estar transmitiendo el virus sin saberlo. Ayer mismo Austria se unió al pequeño club de países europeos, entre los que están la República Checa y Bosnia y Herzegovina, que harán obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos. Sin embargo, desde la Organización Mundial de la Salud siguen haciendo hincapié en la gran importancia de la higiene frecuente de manos y la limpieza y la desinfección del medio. Recomiendan el uso de mascarillas, eso sí, en las personas personas contagiadas y en el personal sanitario, pero reconocen que es un bien escaso. Aquí en nuestro país la pauta es la misma, según explicó el lunes la portavoz del Centro de Alertas Sanitarias, María José Sierra.
Si uno camina por la calle no tiene riesgo por la contaminación ambiental, digamos, o por el aire que está respirando de transmitirse. El problema es si estamos en contacto con alguien que tiene la infección, ahí sí, pero solo por caminar, ¿no?
En el último informe técnico publicado ayer, la OMS niega que el nuevo coronavirus se transmita por el aire. Admiten que hay algunos estudios que así lo defienden, pero afirman que tienen poca evidencia científica. Esta transmisión por el aire sí sería posible, no obstante, al realizar determinados tratamientos médicos con aerosoles. Desde Ginebra alertan a España y a Italia de que lo importante no es alcanzar el pico de la curva, sino bajarla a cero, y para ello se requieren, dicen, medidas de salud pública. El confinamiento de la gente por sí solo no lo va a conseguir, es necesario seguir buscando los contagios como se hizo en Wuhan, tratar a los infectados y a sus allegados.
Bueno, hay alguna noticia más muy destacada hoy también en el ámbito sanitario. Hemos dicho al principio del programa, lo dicen todos los días las autoridades sanitarias de nuestro país, que la gran preocupación son las UCIs, la saturación en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de gran parte de España. Bueno, pues además de ampliar el número de camas de UCI en los hospitales de campaña, otras de las posibles soluciones a esta situación tan apremiante sería el traspaso de pacientes de unas comunidades a otras que tengan mayor presión sanitaria. Pero en la práctica, y esto es lo que hoy hay que destacar de una manera muy negativa, no parece que se esté llevando a cabo a gran escala esa especie de operación de intercambio, porque cada región parece estar librando la batalla por su cuenta con una evidente falta de solidaridad territorial. Lorena López Lobo.
El Gobierno no descarta el traslado de pacientes de UCIs entre las distintas comunidades autónomas, pero desde ayer se limitan a asegurar que es algo que está en estudio y que se debe consensuar con las distintas regiones. Lo ha vuelto a repetir esta mañana en rueda de prensa la portavoz del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra.
En absoluto descartamos, pero lo haremos en el momento que lo pactemos con las comunidades, en el sentido de que veamos esa necesidad. En ningún momento se descarta el traslado de pacientes, pero siempre cuando sea de una manera consensuada con las comunidades y cuando ellas nos manifiesten sus necesidades.
Mientras, la epidemia deja a muchos hospitales sin camas de UCI, como ocurrió este pasado fin de semana en Soria. Su alcalde, Carlos Martínez, ha lanzado por ello un SOS pidiendo al Ejecutivo Central que articule un plan de ayuda a las zonas más afectadas, no solo en cuanto a traslado de pacientes, sino también al equipamiento de respiradores y otros materiales y, sobre todo, al personal sanitario. Lo explicaba así en una entrevista en Telecinco.
Necesitamos un plan que en el medio y largo plazo dé cobertura con personal sanitario, con material fundamentalmente también especializado. Las necesidades que por hoy tenemos, que son muchísimas, ¿no? Y que los ratios nos están poniendo en la situación más crítica de toda España.
En esta provincia, junto a la de Segovia, el ratio de contagios y fallecidos triplica la media nacional, a lo que se une una población envejecida, pocos servicios sanitarios y falta de médicos y enfermeras. Situación similar a la que se vive en hospitales de Castilla-La Mancha como el de Albacete y, por supuesto, situación crítica en Madrid y Cataluña, donde las cifras se disparan. En esta guerra, la solidaridad entre comunidades autónomas se hace más que necesaria y es cierto que ya hay casos puntuales donde se está dando esta colaboración. Murcia, por ejemplo, ha puesto a disposición el hospital principal de la ciudad para acoger a pacientes del centro hospitalario de Hellín, en Albacete, aunque finalmente no se llegó a hacer ese traslado. También desde Galicia o Andalucía se enviaron respiradores a la capital. Lo recordaba el consejero andaluz Jesús Aguirre, que también se ha mostrado dispuesto a colaborar en el traslado de pacientes si así lo pide el Gobierno.
Andalucía es solidaria. No le quepa duda que Andalucía es solidaria y para nosotros España somos todos españoles. En caso de que el Gobierno central articule esa propuesta, la valoraremos en tiempo y forma, partiendo de la base de que Andalucía es solidaria.
Buena disposición, pero en la práctica parece que esa colaboración efectiva no se está llevando a cabo, al menos de manera organizada. Según fuentes consultadas por el diario El País, España libra 17 batallas dispares contra el coronavirus, no porque no se quiera, sino porque no hay coordinación, tampoco conversaciones oficiales entre consejerías de sanidad, ni una directriz clara o una mediación del Gobierno que lo propicie. Además, aseguran, los trasvases de personal entre los distintos servicios de salud son una maraña burocrática en la que de momento ninguna comunidad quiere empantanarse.
Saben ustedes que uno de los graves problemas que ha habido para que se puedan, instalar nuevas camas de UCI ha sido la falta de material, la falta de respiradores, por ejemplo, la falta de mascarillas, la falta de material de protección para el personal sanitario. Desde el minuto uno hemos sabido que este era uno de los grandes problemas que han impedido hacerle frente a la pandemia con más eficacia. Por eso es muy buena noticia la que ahora les puedo contar, y es que esta misma madrugada ha llegado a Madrid el segundo vuelo con 30.000 kilos de material sanitario a través del corredor de carga con China. Es una iniciativa que se puso en marcha gracias a la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores junto con empresas privadas como el Grupo OESIA, Iberia y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. El corredor comenzó a funcionar con éxito el pasado sábado y desde Iberia ofrecieron tanto sus aviones como sus tripulaciones para facilitar la llegada a nuestro país de esos productos sanitarios, entre los que se incluyen los necesarios para que se puedan instalar las UCIs o para dotarlas con mejor equipamiento, respiradores, mascarillas, guantes, pantallas, protectoras, etcétera, etcétera, etcétera. El avión que ha llegado a España esta madrugada estaba pilotado por un comandante de Iberia, con el que tengo el honor de hablar a partir de ahora. Don Joaquín Botella, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis, ¿qué tal estás?
Bueno, tiene que ser una experiencia especialmente emocionante saber que está usted a bordo de un avión que trae esperanza a nuestro país en un momento tan terrible.
Efectivamente, Luis. Con esa idea es la que con todos, o sea, tanto las tripulaciones que fuimos como las que ha ido, yo fui el primero, o sea, no lo estoy diciendo. Me acabas de decir que los segundos han traído algo más de carga que nosotros. Eso me molesta, porque yo solamente traje 20 toneladas. Ellos han traído 30, nos han ganado. Pero efectivamente, es un placer, sobre todo porque ayudar en estos momentos que uno ve en este momento tan crítico, pues todo lo que puedes hacer, y sabiendo que además, como muy bien acabas de decir, lo que hace falta son material para la prevención y material para hacer diagnósticos de la enfermedad y tratamiento de pacientes, pues efectivamente pues te sientes mucho más satisfecho.
Claro, las noticias que tenemos los españoles a través de los medios de comunicación, de las declaraciones que hacen los líderes políticos, no siempre son claras, porque hablan de un mercado persa, se ha utilizado esa imagen hablando de China, de, digamos, una especie de campaña o de competición al mejor postor. Bueno, usted está allí, es decir, usted ha estado allí, ha vuelto a China. ¿Considera que las cosas ya se han podido canalizar de una manera más o menos automática para que no tengamos esos problemas y para que estas llegadas de material a partir de ahora sean periódicas y podamos ir abasteciéndonos del material que necesitamos?
Sí, efectivamente. Yo creo que sí, porque el viernes, antes de salir, a nosotros nos dijeron esto, como tú bien antes has comentado, no solamente estamos nosotros, está el grupo logístico OESIA y la Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria, que es FENIN. Ellos son los que realmente son los que encargados de recopilar el material, ¿no? Y lo recopilan y nosotros somos los que tenemos que traerlo. Entonces ellos nos dijeron hace la semana pasada que ellos tenían previsto ya el viernes 90 toneladas de material, de diferente material. Como bien has dicho, hay de muchas cosas. Entonces, había 90 toneladas el viernes. Supongo que estos grupos no se paran ahí, estarán intentando conseguir más. Y nosotros, Iberia, tenemos previsto tres vuelos a la semana. Hoy, esta mañana, estará viniendo ya, llegará mañana por la mañana el tercer avión. Y el cuarto, quinto y sexto está programado pues para, no sé exactamente, porque yo llegué ayer y sé que me han dicho que posiblemente hay más gente preparada, claro, evidentemente, porque además nosotros, por los cambios de uso horario y todas esas cosas, tenemos que tener por legislación unos días de adaptación, y hay tripulaciones ya previstas para hacer los siguientes vuelos. Luego, con lo cual entiendo que hay material para traer, y incluso había 90 toneladas, ya hay 50 por lo que me has contado, y mañana habrá otras. Si son eficientes como han sido la tripulación, después de otras 30 más, con lo que ya tendríamos 80 toneladas. Y hay previsto otros 6 vuelos más, pues esperemos que habrá hasta 180 toneladas. Estoy hablando un poco por lo que nosotros nos entendemos que podemos traer.
Y además, comandante, margen para que en esa sana competición que usted decía, de manera humorística al principio, usted pueda volver a tener el honor de traer más de 30. Es decir, esto de que alguien le traiga más que usted no parece que le haya sentado nada bien, ¿no?
Efectivamente, sí, pero eso es una cosa que queda entre nosotros, ¿eh?
No se preocupe, que en este momento estamos hablando en la intimidad y no nos escucha que nadie. Una curiosidad, comandante, ¿cuánto tiempo dura el vuelo de Madrid a Pekín? Porque a todo esto, ¿dónde aterrizan?
Aterrizamos en Shanghái, en el aeropuerto de Shanghái. Esto, el vuelo dura, como esto es típico, siempre se contesta a un piloto cuando le preguntan eso, depende del viento, pero en principio el vuelo está programado, está programado 12 horas 40, el vuelo que hice yo eran 12 horas 40 de ida y de vuelta estaba programado 14 horas 10. Es verdad que como ahora, igual que pasa en España, que como todo el mundo está en casa, pues las carreteras están vacías, pues también pasa en los aviones, ¿no? Es decir, nosotros despegamos y pudimos ahorrarle a las 12 horas 10 minutos, a las 12 horas 40, conseguimos aterrizar en 11:55. Es decir, ganamos casi 35 minutos con ese ánimo de llegar cuanto antes. Cuanto antes llegues, antes te vienes. Y la tripulación que vino, porque vamos dos tripulaciones, porque se programa para... Pero eso para que nos den los permisos para poder operar de tal manera... si hablo muy rápido, me lo decís.
No, se le entiende perfectamente. Además, entiendo lo de las dos tripulaciones, porque si usted está en las 12 horas en ir y 12 en volver, y además están ahí el tiempo estrictamente necesario, no podrían dormir y eso sería un desastre.
Claro. Inicialmente estaba el vuelo programado en que íbamos, dormíamos y volvíamos, pero ese mismo, el sábado por la mañana, recordaréis que el gobierno chino prohibió la entrada de cualquier español. Incluso nosotros estábamos previstos, nos habían autorizado llegar, dormir y volver, pero dormir y volver después de las 12, 14, 15 horas de tiempo de descanso. Pero dijeron que no se podía, ya no se puede pernoctar. Y entonces había que reprogramar el vuelo con una tripulación que fuese descansando y volviese trabajando. Entonces, por eso a Aviación Civil Española nos ha dicho que y nos pedían a nosotros para ir en la, cuando íbamos a dormir teníamos que ir incluso que nos ha venido fenomenal porque te hacían hacerte la prueba del coronavirus. Sabéis que hasta hace poco saberse la prueba se reservaba solamente para el personal sanitario, las personas que nosotros en principio no teníamos síntomas y afortunadamente nos las hicieron y salió negativo. Entonces, pues para esto también es una alegría que te hagas la prueba y que te digan que está bien, pues de momento está bien. Y entonces, bueno, pues le dijeron, no, tienen ustedes que ir y volverse. Y entonces hubo que volver a pedir unos permisos especiales a Aviación Civil para que nos dejasen volar de esta manera. Garantizas que la tripulación que va allí le das un sitio para que puedan descansar durante todo el vuelo y que puedan tumbarse, puedan dormir y poder así luego volver trabajando. Y los que vamos trabajando, pues podamos también en la misma volver otra vez descansando. Por eso, eso es que se dice... Le dicen, ha sido voluntariamente. Hombre, voluntariamente vamos, evidentemente vamos cualquiera va voluntario a echar una mano. Pero el voluntario era porque de cara a Aviación Civil entiende que nosotros somos responsables de ese vuelo y que por eso sabemos que vas a trabajar en esas condiciones, con lo cual entiendes que es una situación especial, ¿no? Estos vuelos son vuelos que se hacen especiales, no son los vuelos regulares de... como cuando se va con pasaje.
Claro. Bueno, ahora hablamos del pasaje, porque le quiero preguntar también por eso, pero fíjese, conforme le escuchaba, me venía la imagen a la cabeza, a la memoria, esas imágenes que veíamos cuando empezaba la pandemia y veíamos con sospecha a cualquier chino que paseaba por nuestra calle, porque entendíamos que era una enfermedad que había empezado allí y que se quedaba allí. Y ahora, por lo que usted me cuenta, los que nos ven con ojos recelosos son los chinos cuando somos nosotros los que vamos a su terreno y por eso establecen esas cautelas preventivas tan estrictas que usted nos estaba contando. Pero bueno, al margen de esa anécdota que me ha venido a la cabeza y por eso lo exteriorizo, no solo están ustedes trayendo, hasta donde yo sé, material sanitario, también están ayudando a repatriar a las 6.000 personas que están tratando de regresar a España desde allí, desde China y desde los lugares adyacentes, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, no sé si lo has comentado algo antes. Te estoy tuteando, pero
haces muy bien, haces muy bien.
Entre otras cosas, aparte nos conocemos.
Por eso digo que lo mejor en este caso es la naturalidad.
Ah, bueno, pues sí, pero bueno, pues entonces, bueno, este grupo, el grupo del Corredario, está trabajando en perfecta sintonía con el Estado, ¿no?, con el gobierno, con los ministerios de sanidad. No sé si lo hemos comentado antes, creo que sí, ¿no?
Sí, lo hemos comentado.
Sí. Bien, entonces, claro, también el Ministerio de Asuntos Exteriores pues también efectivamente pues se pone en contacto con nosotros para la repatriación. Y nosotros, y bueno, pues en ese sentido, pues tenemos también tripulaciones y tenemos personas, en este caso sí que con tripulación auxiliar preparada para atender, para ir en cuanto sea posible, irnos a cualquier sitio del mundo y atraer gente, la gente que podemos repatriar, sí.
En ese caso, ¿cuántos también, vuelos más quieres hacer tú, pues, comandante?
Pues en principio, así a bote pronto, lo digo por las programaciones que recibimos nosotros, ¿no? Nosotros nos da, Iberia nos da las programaciones todos los meses, o sea, nos han dado la programación para el mes que entra, y así a bote pronto, en principio, es que están muchos vuelos están pendientes de confirmación, pero que yo sepa, hay un vuelo a México, creo que recordar, el 5, el 6, y luego a Buenos Aires hay varios, hay otros, sé que hay 3 o 4, y luego sé que para, vamos, tengo entendido que hay, que me parece que hay esto a Nueva York y a Miami, creo que hay alguno previsto. Pero esos vuelos están previstos, me refiero a que tenemos tripulaciones preparadas para que en caso que se confirme el vuelo salga, hay varias, están previstos, están todavía pendientes de que se confirme la que nos ha pasado, digo, ha pasado, por ejemplo, sé que hace poco, pues en Nueva York, fue un avión, había en principio previsto que iban a ir como 300 o 400 personas y luego fueron solamente 80. Entonces, pues a veces intentan, eso parece que las embajadas son las que se encargan de preparar a la gente para, y entonces nos dicen, oye, que tenemos a la gente, entonces nosotros encantados vamos para allá.
Pues don Joaquín Botella, comandante de Iberia, muchísimas gracias por contarnos todas estas peripecias que por otra parte redundan en el beneficio de todos nosotros, sí. Y que además nos permiten también tener un poquito más de esperanza de cara al futuro. Un saludo, sí, muy cordial y muchísimas gracias.
Sí. Igualmente, Luis, un abrazo.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 9 y 13 minutos, las 8 y 13 minutos en la Comunidad Canaria. Se ha convertido en costumbre que todas las tardes un par de ministros comparecen a media tarde y nos van dando cuenta de las gestiones de sus respectivos departamentos. Y hoy uno de los ministros que han comparecido a las 7 y media de la tarde ha sido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha confirmado en esa rueda de prensa que España se encuentra actualmente en una fase de estabilización de la pandemia del coronavirus y ha comentado que el objetivo que se ha planteado esta semana el Gobierno es mantener la tendencia a la baja en el número de casos confirmados de COVID-19. En esa rueda de prensa telemática desde el Palacio de la Moncloa, ella ha aludido a los últimos datos publicados este martes por su departamento ministerial, que aunque suponen un incremento de 9.222 en el número de casos y de 849 en el número de muertes, un aumento porcentual inesperado, él, como decíamos al principio del programa, ha dejado dejar muy claro que no cambian, si analizamos bien esos datos, las tendencias positivas de los últimos días. Carmen Arreaza.
Rueda de prensa de Salvador Illa en la que ha señalado que con los datos de contagios de coronavirus que han trascendido hoy en nuestro país, según el Ejecutivo, estamos camino de la estabilización de la pandemia.
Vemos una estabilización de la evolución de la epidemia. Las medidas del Gobierno, las medidas que se decretaron el 14 de marzo con el estado de alarma, están dando sus resultados y el objetivo que nos planteamos esta semana es el de seguir bajando. Es mantener esta tendencia a la baja del porcentaje de incremento de casos notificados.
El ministro de Sanidad ha destacado las medidas de mayor restricción de movilidad puestas en marcha el lunes por el Ejecutivo como forma de conseguir que siga descendiendo el número de contagios. Por ello, Illa ha insistido en este mensaje.
Este es el objetivo en el que estamos todos ahora centrados, salvar vidas de españoles. No queremos, ni debemos, ni estamos en confrontar economía y salud. Es más, para que funcione la economía tiene que haber salud.
En cuanto al suministro de equipamientos sanitarios, Salvador Illa ha anunciado que se activa la producción nacional de todos estos productos, además de recibirse una nueva remesa.
Conseguido un suministro regular de productos, ayer tuvimos ya un envío Mañana tenemos otro envío. Repartimos a partir de mañana 7 millones más de equipos de protección individual.
Además, el ministro ha explicado que se han repartido 300 millones de euros entre las comunidades autónomas en base a la población atendida con coronavirus y la ocupación de las UCI, siendo la Comunidad de Madrid y Cataluña las más beneficiadas. En cuanto a la posibilidad de trasladar pacientes de una UCI de una autonomía a otra, y ya ha señalado que se hará si es necesario, activando este posible traslado siempre que sea lo mejor para el paciente.
No solo ha comparecido Salvadorillo, el ministro de Sanidad, sino que también ha comparecido la ministra de Industria, Reyes Maroto, en también una comparecencia telemática, y ha explicado las medidas de apoyo a la industria aprobadas este martes en el Consejo de Ministros. Entre esas medidas destaca, ya lo saben, la dotación de 60 millones de euros a la línea de garantía para autónomos y pymes afectados por esta emergencia sanitaria. Ya saben, porque hemos hablado con Lorenzo Amor, que esas medidas han sentado especialmente mal en el sector. A pesar de eso, es curioso, la ministra ha querido agradecer el esfuerzo a las personas que están criticando las medidas que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Nayara Fernández.
Paquete de medidas de apoyo a la industria. La encargada de detallar cada una de esas medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros ha sido la ministra del ramo, Reyes Maroto. Según ha explicado la titular de Industria, el ICEX se hará cargo de las cantidades abonadas por las empresas que han sufrido cancelaciones derivadas de la crisis por el coronavirus y ha anunciado la suspensión en el ámbito del turismo del pago de intereses de los préstamos del programa Emprendetour.
Vamos a suspender durante un año y sin penalización alguna el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a los préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del programa Emprendetour de I+D+I, el programa Emprendetour Jóvenes Emprendedores y el programa Emprendetour Internacionalización.
Según ha anunciado la titular de Industria, el Consejo de Ministros ha dado luz verde también a una dotación de 60 millones de euros a la línea de garantías para autónomos y pymes afectados por la emergencia sanitaria. A todos ellos, además de representantes empresariales y sindicales, ha querido mostrar su agradecimiento Maroto.
Quiero agradecer a los empresarios, a los representantes sindicales, a los autónomos su esfuerzo. Su actitud es y será clave para la recuperación. Y así se lo he podido transmitir personalmente a empresarios de todos los sectores, asociaciones, centrales sindicales y a muchos autónomos que buscaban respuesta. Y sé que contamos con vosotros y ya sabéis que contáis con nuestra ayuda.
Además, Maroto ha insistido en varias ocasiones durante su comparecencia en que todas las restricciones que está llevando a cabo el Gobierno para lograr una actividad mínima son indispensables para una recuperación económica más rápida.
Decía que tenemos que reducir la movilidad, pero manteniendo la actividad económica, dando margen a las empresas para un funcionamiento mínimo que les permita reactivarse cuanto antes. Este es el propósito de las medidas que adoptamos el domingo.
En este sentido, Maroto ha hecho hincapié en la necesidad de que la industria no esencial reduzca al mínimo su actividad, con el objetivo de reducir más la movilidad y frenar la propagación del coronavirus entre la población.
Bueno, pues esta comparecencia de la ministra de Industria nos permite retomar el debate de las medidas económicas que hoy ha adoptado el Consejo de Ministros. Entrevistábamos hace un rato a Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox en el Congreso, que nos decía que su partido ve con clara decepción esas medidas y además nos anunciaba que será difícil que su partido las pueda apoyar cuando tengan que ser convalidadas en el Congreso de los Diputados. ¿Y no crean ustedes que la reacción del Partido Popular respecto de esas noticias, de esas medidas, perdón, ha sido muy distinta? Los responsables de Génova, de Génova 13, el cuartel general del PP, las han calificado directamente de parches. Miriam Muro.
Parches son lo que considera el Partido Popular las nuevas medidas del Gobierno. Los populares se ponen del lado de los autónomos y tras conocer las propuestas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, consideran que no se les está apoyando lo suficiente a estos trabajadores. Insisten desde Génova en que a cero ingresos, cero impuestos. Y aunque se ha anunciado una moratoria para las cotizaciones sociales por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, insisten en que las medidas se están tomando tarde porque los autónomos, por ejemplo, ya han pagado la cuota del mes de marzo. Por ello, desde el PP piden más ayudas para estos trabajadores antes incluso de conocer las nuevas medidas del Gobierno. El número dos de los populares, Teodoro García Egea, ya pedía esta mañana en Antena 3 que se ampliara el plazo del pago de impuestos.
Nosotros le hemos propuesto al Gobierno, se lo hemos propuesto en el Congreso también y se lo proponemos cada vez que tenemos ocasión. Todos los impuestos, sociedades, renta, etcétera, hay que trasladarlos y ampliar el plazo de su pago hasta septiembre. Y nuestros ayuntamientos ya están exonerando a muchos negocios, como por ejemplo las terrazas, del pago de determinados impuestos.
Y en materia de hipotecas y alquileres, también piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez desde el Partido Popular que deje de seguir los pasos marcados por Podemos y por Pablo Iglesias para afrontar esta grave crisis y que escuche más a empresarios y trabajadores, y también le dicen a la oposición, a la que por ahora no ha pedido ningún tipo de opinión.
Bueno, pues tenemos a la vista claramente un debate político a propósito de estas medidas y también otro debate político a propósito de una iniciativa que no tiene nada que ver con la economía, que está tratando de impulsar la Generalitat de Cataluña. La consejera Capella, la consejera de la que depende, digamos, instituciones penitenciarias en Cataluña, ha tenido una iniciativa muy curiosa y es... Para aliviar la situación que se está viviendo en los centros penitenciarios catalanes, hay que llevar a su casa a todos aquellos presos que puedan estar en su casa. Y, naturalmente, eso incluye a los llamados presos del procés. Esmeralda Ruiz.
En mitad del cruce de acusaciones que mantienen desde hace días los socios separatistas a cuenta de la salida de prisión precisamente de los presos para proteger su exposición al virus, la Consejería de Justicia catalana ha pedido hoy a los directores de todas las prisiones que busquen la manera de reducir al mínimo el número de internos en las cárceles para minimizar el riesgo de expansión del coronavirus. Alegan que no existe riesgo de reincidencia, dado que van a estar en sus domicilios y que en cualquier caso será una medida que estará en vigor solo mientras dure la pandemia.
He demanat a totes les directores i directors dels centres penitenciaris de Catalunya que analitzin bé el que ens permet la llei per tal de que busquin la manera d'esponjar les nostres presons.
Necesitamos que haya menos gente en las prisiones, explicaba esta mañana Esther Capella, la consejera, que aseguraba haber hablado ya con los directores de los centros penitenciarios para mirar si hay más tercer grados posibles que puedan ser confinados en sus casas y también si se pueden acoger a ello las personas clasificadas en ese 100.2, porque esto es lo que rechazaba hace tan solo unas semanas instituciones penitenciarias, tumbando la posibilidad de que Junqueras, Romeva, Rull, Turull o Forcadell pudiesen ser enviados a casa apelando a un régimen de flexibilidad en el que no se incluye ese 100.2. Este mediodía, la consejera de Presidencia catalana, sin embargo, Meritxell Budó, aseguraba que sí, que instituciones penitenciarias lo contemplaba y que será su base legal.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Estado ha dictado que todos aquellos presos que están en tercer grado o que tienen una flexibilidad puedan pasar el confinamiento en sus domicilios. Y esta debe ser, por tanto, la base legal que permita que hoy las juntas de tratamiento puedan estudiar estos casos y tomar las decisiones que tengan que tomar. Lo que pedimos es que se les deje de trabajar. Y bueno, a partir de aquí, delitos de prevaricación, pues alguno podría pensar que hay delitos de prevaricación, sí.
Así, de esta forma, replicaba Budó las advertencias del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de incurrir en un posible delito de prevaricación en caso de permitir la salida de los presos del procés.
Lo más asombroso de estas iniciativas es que, hasta donde yo sé, el gobierno no ha dicho ni pío. Yo no sé si ustedes tienen noticia de que algún miembro del gobierno, el ministro de Justicia, por ejemplo, es uno de los grandes desaparecidos durante toda esta pandemia y ha dicho, ojo, esto que ustedes están planificando es ilegal. Y ha tenido que cubrir ese vacío el Tribunal Supremo, que hoy sí que ha hecho serias advertencias a los responsables de la Generalitat a propósito de las consecuencias que tendría poner en marcha ese tipo de iniciativas. Miguel Ángel Pérez.
El Tribunal Supremo investigará por prevaricación a las juntas de tratamiento de las prisiones que acuerden el confinamiento domiciliario de los golpistas del 1O aprovechando la crisis del coronavirus. Según fuentes del Supremo consultadas por Libertad Digital, en el caso de que la junta de tratamiento de las cárceles donde se encuentran los presos de la causa del 1O acuerden su excarcelación para cumplir el confinamiento en sus respectivos domicilios, el alto tribunal se dirigirá a cada una de esas juntas de régimen general y al director o directora de los centros respectivos para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo. Estas mismas fuentes sostienen que esta actuación se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación. De esta forma, el Supremo quiere evitar que la Generalidad de Cataluña excarcele a los golpistas aprovechando la crisis del COVID-19. Cabe destacar que la Consejería de Justicia de la Generalidad estudia actualmente resquicios legales del reglamento penitenciario para poder enviar a confinarse en sus casas a los presos que puedan salir de día o trabajar o hacer voluntariado por el artículo 100.2. Entre ellos se encontrarían los reos por el 1O.
Estamos en comunicación directa con Luis Santamaría, que es portavoz de Justicia del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Don Luis, bienvenido. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, don Luis. Buenas.
Bueno, yo expresaba mi sorpresa en voz alta. Yo no sé si es una sorpresa bien traída o no, y le pido opinión sobre eso, a propósito del silencio del Ministerio de Justicia hoy y en otros días anteriores, cuando han surgido otros debates, como por ejemplo el indulto o los indultos que el Gobierno no descarta seguir fabricando durante esta pandemia. ¿Debería decir algo, en su opinión, el ministro Campo o no?
Hombre, nosotros venimos reclamando de, y creo que tiene usted toda la razón, don Luis, es uno de los grandes ausentes de esta crisis, el ministro de Justicia. Estamos en el Partido Popular muy alarmados por su actitud, porque desde que comenzó esta crisis no ha sido capaz de mantener ningún contacto con los portavoces de los grupos parlamentarios en la oposición. En concreto, conmigo no hemos tenido ningún tipo de contacto, ni cuando surgió el tema de la reapertura de los procedimientos administrativos para el ejercicio del derecho de gracia, que ya dijimos que estaríamos muy vigilantes, pero ni siquiera para permitirnos colaborar con nuestras propuestas en materia de justicia para salvaguardar un servicio público tan esencial como es el de la justicia. Y en esta cuestión, pues evidentemente reclamamos al Gobierno que sea meridianamente claro y que se desmarque, porque la posición o la respuesta que ha marcado hoy la portavoz ha sido muy deficiente y muy vaga, muy imprecisa.
¿Y a qué atribuye usted, cuál es la interpretación política que hace de ese silencio gubernamental?
Bueno, yo creo que de alguna manera el Gobierno está muy cómodo con el bloqueo institucional. Yo creo que el ministro de Justicia apostó claramente por bloquear la Fiscalía con el nombramiento de Dolores Delgado. Está muy cómodo con la no comparecencia en el Congreso de los Diputados. Tenga usted en cuenta que se han suspendido los plazos también y que, por tanto, las preguntas parlamentarias y cualquier iniciativa que podamos presentar, pues no, evidentemente no tienen ningún plazo para responder, con lo cual pierden casi todo su total efectividad, lo cual nos obvia para que nosotros continuamos trabajando, y en ese sentido esta semana presentaremos una batería con 60 preguntas en materia de justicia. Pero sobre todo lo que nos extraña o lo que nos preocupa es que el ministro se ponga del lado de un bloqueo institucional cuando es absolutamente imprescindible que oposición y gobierno nos sentemos para lanzar un gran pacto por la justicia que nos sirva para sacar a la Administración de Justicia de la situación, en la difícil situación en la que está, con motivo de esta crisis sanitaria y de otras cuestiones que estaban pendientes. Y en ese
ahora
sentido,
le preguntaré, a propósito de esa batería de medidas que propone su partido para sacar, digamos, a España de la situación en la que estamos, pero permítame que me ciña la noticia de hoy con carácter previo. Es decir, ¿qué pasaría? Imaginemos, tampoco es una especie de imaginación especialmente calenturienta, que por la vía de los hechos consumados la Generalitat sacara a los llamados presos del procés y los dejara en casa durante la pandemia. ¿Qué pasaría políticamente? ¿Qué harían ustedes?
Bien, nosotros lo que siempre hemos sido muy claros es en manifestar un no rotundo a cualquier tipo de indulto encubierto para quienes han sido condenados por el caso del proceso. Yo creo que así lo ha manifestado en multitud de ocasiones nuestro presidente nacional, Pablo Casado, no solo cuando se nos ha propuesto la reforma de las sanciones que se imponen o de las penas que se imponen a los presos, bueno, que han cometido los delitos de sedición y de rebelión, que nos hemos manifestado claramente en contra, sino también cuando se ha hablado de reabrir los procedimientos administrativos en materia de ejercicio del derecho de gracia, que también nos hemos manifestado evidentemente en contra y desde luego hemos manifestado que vamos a estar vigilantes. Y ahora lo que consideramos es que no puede ser que el coronavirus sirva una excusa para sacar a los condenados por materia de proceso. Nosotros lo que vamos a estar es atentos para utilizar todas las armas que el ordenamiento jurídico o todas las herramientas que el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho nos ofrece para poder evitar que esta circunstancia se produzca. Yo creo que estamos ante una clarísima prevaricación, cuando además la población reclusa, o lo que tendríamos que pedirle al Gobierno y a la Generalitat de Cataluña, que tiene competencia, es que garantice que tanto los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia como la propia población reclusa, en ese sentido, tenga garantizadas las mejores condiciones para no verse afectados por esta crisis sanitaria. Está funcionando de alguna manera, solo hay una persona que hasta yo alcanzo infectada por el coronavirus en los establecimientos penitenciarios, lo cual muestra que el confinamiento en el establecimiento es la mejor de las recetas. Y, por tanto, cualquier medida que adopte la Generalitat de Cataluña, nosotros estaremos atentos para recurrirlo porque nos parece una prevaricación clarísima.
Ya sabemos que no debería hacerlo, pero yo le pregunto, ¿cree que se atreverá a hacerlo la Generalitat?
Uf, difícil contestar a tu pregunta. Yo No sé si lo que se ha hecho hoy ha sido una especie de globo sonda para valorar cuál es la reacción del Supremo. Yo creo que el Tribunal Supremo ha estado muy rápido en la contestación y es en la línea en la que debemos estar todos. Evidentemente, las exigencias de responsabilidades penales están ahí. Las juntas de tratamiento penitenciario están formadas, bueno, pues por los abogados, por responsables de psicólogos, por cuerpo médico, etcétera. Es decir, entonces esas resoluciones tienen que ser, hay que conocer a los responsables de quien tome esta decisión y los responsables deben saber que aquello que firman puede ser susceptible de una infracción penal y, en consecuencia, nosotros estar atentos para actuar. Saber si lo van a hacer, yo creo que después de la resolución de la advertencia del Supremo me gustaría pensar, o espero que no, pero con el independentismo y la deslealtad institucional que muestran a España en un momento como el presente y habitualmente, pues tampoco lo descarto.
No quiero que se me quede en el tintero esa referencia que usted hacía de pasada y que me gustaría que detallara un poquito a propósito de las medidas que el Partido Popular va a poner encima de la mesa para tratar de llegar a un consenso con el Gobierno en la medida de lo posible y poder desatascar también desde el punto de vista judicial la situación en la que nos encontramos. ¿Qué medidas, digamos, más destacadas son las que ustedes proponen, don Luis?
Bueno, nosotros de momento lo que queremos es que se nos haga partícipes y que el ministro pueda, que se rompa ese bloqueo institucional, que pueda comparecer y, en consecuencia, que podamos conocer todo lo que ha sucedido desde antes de la declaración del estado de alarma y luego, con posterioridad de la declaración del estado de alarma, donde el ministerio es el máximo responsable y que coordina la actuación de las comunidades autónomas. A partir de aquí, nosotros luego lo que hablamos es de un pacto por la justicia en el que hablemos, junto con el Gobierno, de todos los problemas que tiene la Administración de Justicia y que ahora se van a acumular. Vamos a tener que poner en marcha una maquinaria que ahora está paralizada, reactivar todos los procedimientos jurídicos o judiciales que ahora están paralizados. Vamos a tener que replantearnos, por ejemplo, todo ese tipo de procedimientos judiciales, de denuncias colectivas que se han producido, o las cláusulas suelo, es decir, cómo desatascar judicialmente a una Administración de Justicia que no tiene soluciones telemáticas, por ejemplo, para garantizar el teletrabajo. Pero, como digo, estamos terminando de preparar esa batería de preguntas y de medidas, solicitando la comparecencia del ministro para que, bueno, pues nos explique qué es lo que ha estado haciendo durante esta crisis. Tenga en cuenta que se constituye el estado de alarma, entra en vigor el 14 de marzo, se aprueba el decreto. El 19, cinco días después, se constituye la comisión de seguimiento por orden del Ministerio de Sanidad. Y el día 23 es la primera medida que adopta el Ministerio. Es decir, desde el día 14 hasta el día 23, 9 días y 50.000 infectados más en ese espacio de tiempo sin que el Ministerio adopte ninguna medida de prevención. La descoordinación es total. Hay un incendio en la justicia. Está la Fiscalía con las asociaciones de fiscales muy disgustadas, lo del cuerpo de letrados de Administración de Justicia también, los colegios de abogados, problemas en el turno de oficio, y todo esto nosotros no hemos podido echar un cable al Gobierno, que es de lo que se trata, de ayudar a sacar a España de esta difícil situación.
Una última pregunta, si me lo permite. No sé si es pertinente, pero no puedo dejar de hacerla, porque estoy leyendo en los medios de comunicación, igual que usted, mucha inquietud a propósito de la inseguridad jurídica que se está viendo con algunas de las medidas que toma el Gobierno, que cambian en el último minuto, que llegan al BOE de una manera distinta, como han salido del Consejo de Ministros. Esto también debería ser, en su opinión, le pregunto, motivo de análisis y de cuidado por parte del Ministerio de Justicia, ¿o no?
Desde luego, yo creo que hay una cosa insólita que yo creo que jamás en democracia se había producido, y es que las ruedas de prensa se produzcan con anterioridad, en fin, a los acuerdos o a las negociaciones previas al Consejo de Ministros, y que luego haya que modificar los acuerdos del Consejo de Ministros en función de las distintas sensibilidades que tiene el Gobierno del señor Sánchez o de las distintas hipotecas que tiene firmadas el señor Sánchez pues con el señor Iglesias o con el resto de socios de Gobierno, ¿no? Es una situación verdaderamente insólita, y yo creo que la nulidad de aquellas disposiciones pues también es una cuestión sobre la que vamos a tener que analizar en profundidad, pero la verdad y lo cierto es que en estos momentos yo creo que las cuestiones sanitarias tienen la total prioridad, garantizar en el caso de la Administración de Justicia que todos los operadores jurídicos, que los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, el personal laboral que trabaja, puedan las personas del registro civil, del turno de oficio, tengan garantizadas las mejores condiciones de seguridad, que tengan el material necesario para protegerse, que no lo tienen, que es insuficiente y de baja calidad. Y luego, en lo tercer lugar, lo tenemos que analizar estas medidas cuando pase todo con todo su detenimiento.
Don Luis Santamaría, portavoz de Justicia del Partido Popular en el Congreso, un millón de gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial, como siempre.
Muchísimas gracias, don Luis, a ustedes.
Bueno, 25 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 de la Comunidad Canaria, y ya ven ustedes que el debate político afecta a prácticamente todos y cada uno de los aspectos que salen a colación cada vez que tenemos que hacer referencia a las noticias que están todas alrededor de la pandemia del coronavirus. Las medidas económicas no gustan, las medidas políticas son discutidas y ya veremos si se aprobarán o no se aprobarán, y además hay algunos partidos que se atreven a hacer propuestas mucho más audaces. Salía de Rondón en la conversación que manteníamos hace 45 minutos con Iván Espinosa de los Monteros, pero es que su jefe político, el señor Abascal, ha estado hoy en esta casa en el programa de Dieter Brandau. Ya no para hablar de economía, como hemos hecho nosotros con el señor Espinosa de los Monteros, sino para hablar de política. Y ahí es donde ha vuelto a ratificar de una manera muy detallada hasta qué punto desde el criterio de Vox es necesario implantar cuanto antes un gobierno de emergencia nacional. Maite Loureiro.
Vox propone un gobierno de emergencia nacional que sustituya a Pedro Sánchez, al que le piden que dimita junto al vicepresidente Pablo Iglesias. Un ejecutivo integrado por técnicos o políticos y militancia que asuma un programa de 10 medidas y convoque elecciones generales una vez transcurrida la pandemia. Estaría integrado por 4 ministerios, el de Defensa, el de Interior, el de Economía y el de Sanidad. Santiago Abascal, líder de Vox, en rueda de prensa telemática.
Vox reclama la dimisión inmediata del señor Sánchez y del señor Iglesias, porque creemos que su gestión es nociva para la vida de los españoles, trae ruina para la economía española y amenaza gravemente la libertad en España. Asimismo, proponemos la creación urgente de un gobierno de emergencia nacional.
Posteriormente, en una entrevista en Es Radio, Abascal no ha descartado posibles acciones penales contra el actual gobierno por negligencia, aunque de momento asegura solo van a pedir responsabilidades políticas. Advierte, eso sí, de que no va a volver a contar con el apoyo de Vox.
Nosotros no estamos ahora en disposición de apoyar a un gobierno al que hemos pedido la dimisión. Hemos de ser coherentes. Hemos ofrecido el apoyo ya en 2 ocasiones, lo hemos hecho con mucha claridad, con todas las reservas, pero entendemos que en estos momentos, si el gobierno sigue por la senda que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, no puede esperar contar con nuestro apoyo, que por otra parte parece que no les resulta imprescindible.
Abascal no ha hablado con el Partido Popular ni con el Partido Socialista formalmente sobre su propuesta y admite que es difícil que Sánchez e Iglesias se echen a un lado para dejar paso a un gobierno de concentración nacional.
En casa de Herrero, Es Radio.